Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy dejaremos que la lluvia nos cuente sus secretos y que el viento nos lleve hasta los rincones más profundos del alma indígena. Desde las tierras altas de Bolivia hasta los bosques del sur mapuche, pasando por los cielos del Ártico y los montes del Gran Chaco, exploraremos leyendas que explican el llanto del cielo, el nacimiento de los pueblos y la eterna danza entre la flor y el colibrí. Prepárate para viajar con el corazón abierto, porque estas historias están hechas de agua, raíces y susurros antiguos. Bolivia es una explosión de literatura categorizada en leyendas, cuentos, mitos que perviven en las comunidades y están dentro de los saberes y conocimientos ancestrales de sus pueblos. Este es el mito de la lluvia. En los tiempos de sequía, los nativos aymaras del valle de Jacantaya sufrieron penurias. La tierra no producía, los ríos y manantiales estaban secos. Los habitantes del lugar empezaron a lotear los cerros por las raíces de algunos pastos y plantas silvestres comestibles. En las orillas del lago eran codiciados la raíz tierna de la totora, el liachu y otras plantas acuáticas. Los roedores, lagartijas y los peces del lago constituyeron el alimento básico de sobrevivencia. Los malcus, las autoridades, y los yatiris, los sabios, se juntaron para hacer el pago a la tierra. Invocaron a la tierra, al cielo y a los dioses para que cese el castigo. Mientras que los niños y las mujeres subieron a los cerros que rodean a Jacantaya, especialmente a Tapunchaca, Queñalati, Paruparu, Chunchumpasta y los cerros de Lequizani, Talajira y Pojema, para llorar gritando: ¡qué mal te hemos hecho! ¡Perdónanos y haz caer el agua del cielo! Lloraron con desesperación y mucha fe, hasta que los cielos se abrieron y aparecieron las nubes y las primeras gotas de lluvia. Los niños seguían llorando y la lluvia seguía aumentando más y más. Llovió intensamente por varias semanas. Se formaron los ríos y los barrancos del Yachiza, Cairani, Patapata, Jalsucoyo y los Collas de Guairapampa y Juhuanchuco. Desde entonces, se recomienda no hacer llorar a los niños huérfanos y menesterosos por temor a la lluvia y los castigos con inundaciones y la formación de barrancos. A las madres jóvenes se les recuerda no hacer llorar a sus bebés en las pampas, en las punas y lugares elevados al pastorear o labrar la tierra, porque existe la creencia de que el llanto de los niños atrae la lluvia. Los huichis o huichis, nombre que significa gente o pueblo en su propia lengua, y ha sido desplazado casi por completo a mataco, aunque este vocablo se considera peyorativo, son una etnia indígena del Chaco Central y del Chaco Austral en América del Sur. Viven principalmente en Argentina y en menor cantidad en Bolivia. Las poblaciones que habitaban en Paraguay se asentaron en Argentina durante la Guerra del Chaco. El sistema de creencias de los huichís ha sido incluido por los antropólogos en el animismo y el chamanismo. Rendían culto a los seres de la naturaleza y poseían la noción de un ser superior, tocuá o tocuaj, que regía al mundo. A ellos pertenece este mito, el origen de la lluvia, en una adaptación de Susana C. Otero. Cuentan los abuelos sabios que en los primeros tiempos el Gran Chaco, el cual no era el lugar de casa, había tanta agua que no se podían vislumbrar los montes ni los bosques, pues el Hacedor de todo lo creado habíale dado vida a un hombre de agua cuyo cuerpo acuoso inundaba todo el lugar con solo pasearse por aquellas tierras. Su nombre era el Hombre Lluvia. Lluvia solía divertirse invitando a otros a fiestas en las que se bailaba, comía y bebía hasta altas horas de la madrugada. No había día que no organizara una reunión en pos de la diversión. Cierta vez, Lluvia conoció a Tocuaj, un héroe del pueblo huichí. Cuentan que Lluvia invitó a Tocuaj a divertirse con ellos. Pero Lluvia tenía una mala costumbre, la de no ser generoso con sus invitados, y omitió convidar comida y bebida a Tocuaj. Por lo que el héroe se enojó sobremanera y le recriminó a Lluvia por su mala actitud. Lluvia, que ya había bebido bastante, trató de agredirlo y se trabó en lucha. Pero Tocuaj era más fuerte y ganó la contienda, no sin antes advertirle a Lluvia sobre su proceder. Además le echó en cara que siempre andaba por ahí inundándolo todo y le hizo prometer que eso ya no debía suceder más. Lluvia estaba enojadísimo, corrió y corrió hasta refugiarse en la cima de un cerro. Allí meditó su accionar y, sabiéndose culpable, decidió dar un salto liberador y trepó al cielo, donde se quedó a vivir para siempre. Por cierto, ya no hubo más inundaciones en el Gran Chaco, pero cada vez que Lluvia llora extrañando su antigua morada, sus lágrimas caen sobre la tierra. Eso es lo que conocemos como lluvia. También quienes le conocen dicen que por estos días Lluvia suele viajar de estrella en estrella para no aburrirse. Pero cuando su tristeza lo supera, emite unos fuertes gritos, tan pero tan fuertes que retumban sobre la tierra. Y nosotros los conocemos como truenos. Y desde allí arriba, la temerosa mirada de Lluvia se asoma entre las nubes para vislumbrar su añorada pacha y verla mejor. Entonces alumbra con sus potentes ojos. Eso es lo que hoy conocemos como relámpagos. Hace mucho tiempo, el hombre fue a cazar focas por la orilla. Para su deleite, muchas focas se apiñaban en la orilla. Sin duda, traería a casa un gran festín para la mujer y el hijo. Se acercó sigilosamente a las focas. Las focas se inquietaron. El hombre aminoró el paso. De repente las focas comenzaron a deslizarse hacia el agua. El hombre estaba frenético, su festín se estaba alejando. Entonces, el hombre vio una foca solitaria al final del grupo. no se movía tan rápido como las demás. ¡Ah! Aquí estaba su premio. Imaginó el orgullo en el rostro de la mujer, la alegría en los ojos del hijo. Sus estómagos estarían llenos durante muchos días con una foca así. El hombre se acercó sigilosamente a la última foca. ¿Esta no lo vio? Eso pensó el hombre. De repente saltó y se deslizó hacia el agua. El hombre se puso de pie. Una extraña emoción lo embargó. Sintió que las lágrimas empezaban a gotear de sus ojos. Se tocó los ojos y probó las gotas. Sí, sabían a agua salada. Extraños sonidos de asfixia salían de su boca y pecho. El hijo oyó los gritos del hombre y llamó a la mujer. Corrieron a la orilla para averiguar qué le pasaba al hombre. La mujer y el hijo se alarmaron al ver que el agua fluía de los ojos del hombre. El hombre les contó sobre la orilla llena de focas. Les contó cómo las había cazado y cómo todas las focas habían escapado de su cuchillo. Mientras hablaba, el agua comenzó a fluir de los ojos de la mujer y el hijo, y lloraron con el hombre. Así, la gente aprendió a llorar. ¿Conoces el origen de la raza mapuche? Ya te lo cuento. Las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, la fuerza y la astucia, dicen que las heredaron del puma y de los zorros de la siguiente manera. Hace muchos años, un indio convidó a sus hijos, niño y niña, a subir a la montaña a recoger piñones. Aunque los niños eran de corta edad, podían ayudar metiéndose en lugares estrechos o bajando a las quebradas para juntar el fruto, que durante el invierno les serviría de alimento. Partieron con sacos y canastos, arriando un par de guanacos para cargarlo con las cosechas. Todavía no se dejaban caer las lluvias, aunque el otoño comenzaba. Los días habían estado calurosos y mientras subían a la montaña, escuchaban el estallido de los piñones en lo alto de las araucarias, lanzando por el aire su carga de sabrosas semillas. El padre y los niños celebraban con gritos y risas cada estallido de los piñones, que como la lluvia, caían a la tierra entre la hojarasca. La cosecha será muy buena con este tiempo seco, celebró el padre. Estaremos varios días por allá arriba en el gran bosque. Y contó a los niños que los piñones eran regalo de los espíritus protectores, lo mismo que las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la deliciosa murta, que además de ser una planta linda de mirar, carece de espinas. En el gran bosque buscaron un lugar donde dormir y luego se pusieron a recoger piñones que ese año se habían dado especialmente grandes y de cáscara firme y dorada. Y estaban en medio de su tarea cuando de pronto el tiempo cambió. Sopló el viento norte. Los nubarrones aparecieron unos más negros que otros por detrás de los cerros como si alguien los fabricara sin cesar. Y aunque el padre y los niños se apresuraron a llenar sus sacos y canastos para descender luego al valle, el temporal los sorprendió en plena cordillera. Al poco rato, los riachuelos se transformaron en torrentes y los ríos en grandes avenidas. El hacedor de lluvias, montado en sus nubarrones, hizo caer un verdadero diluvio. Vamos a refugiarnos en una roca alta, dijo el padre, indicando un enorme peñasco que sobresalía como una plataforma sobre la quebrada. Ayudó a los niños a trepar, pero ni él ni los guanacos cargados de frutos alcanzaron a subir. Y un torrente los arrastró en sus aguas que retumbaban con todas las voces desatadas de la montaña. Los niños lloraban a gritos abrazados sobre la roca al ver desaparecer a su padre y a la pareja de guanacos que criaron desde pequeños. Pero sus llantos no hacían sino aumentar la furia de las aguas. El hacedor de lluvias reía con largos truenos y dejaba caer culebrillas relampagueantes para iluminar el desastre. El espectáculo de los pueblos arrasados y de los hombres y animales que se ahogaban parecía producirle una gran felicidad. Pasaron muchas horas, tal vez días, y los indiecitos se sintieron condenados a morir de hambre y de frío en su refugio. La tempestad aumentaba a ratos y luego decaía solo para cobrar nueva fuerza. Los valles empezaron a inundarse y casi toda la gente murió. Cuando los indiecitos ya desfallecían, pensando que el torrente se los iba a llevar también, algo chocó fuerte contra la roca. Como estaba muy oscuro, no podían saber qué era y tuvieron aún más miedo al oír que aquello crujía y raspaba la piedra como una garra gigantesca. A la luz de los relámpagos, se dieron cuenta de que se trataba de las ramas de un árbol, un inmenso coigüe centenario descuajado por el temporal que se atascó en la roca al venir aguas abajo. Los niños, acostumbrados a atravesar los ríos en canoas y leños, no dudaron en subir a aquel navío arbóreo que elevaba sus ramas como mástiles y cuyo tronco se veía ancho y largo como un puente. Se refugiaron entre el ramaje para protegerse de la lluvia justo a tiempo. El árbol continuó aguas abajo con su nueva carga. Traía ya otros seres a bordo. Los niños descubrieron entre las hojas no solo nidos con sus huevos, sino a numerosos animalitos que se habían agarrado a los ramajes. Conejos, cururos y hasta una culebra temblaban amansados por el miedo junto a los pequeños indios. Hasta el día siguiente, cuando aclaró un poco, no descubrieron que en el árbol también iban un puma y una zorra, de las llamadas chillas, por su modo de aullar. «Estoy hostigado con la carne de conejo», insinuó el puma cuando vio a los niños. «Creo que debes seguir hostigando como yo de los cururos», contestó la chilla con una sonrisa maliciosa. «¿Qué piensas? Dime», se asombró el puma entrecerrando los ojos. «Tenemos fama de sanguinarios, amigo. Creo que esos niños se han salvado por algún favor de las estrellas y ha llegado el momento en que nosotros subamos de categoría». «¿Qué te propones?», preguntó el puma. «Me propongo y te propongo que los cuidemos y criemos y que sean nuestros hijos», respondió la chilla hirviendo la cabeza. «¿Pero cómo puede ser eso?», dijo el puma escandalizado. La chilla, que acababa de perder a su camada de zorritos en la inundación, contestó: «Yo les daré la leche que ya no tomarán mis pequeños. Y tú les enseñarás cómo a tus cachorros a ser los más fuertes y valientes de la tierra, los más orgullosos que jamás se entregan». El puma meditó un rato agitando su cola. «Con mi leche les transmitiré mi inteligencia y mi astucia», continuó la chilla. «Es nuestra oportunidad». Y empezó a acercarse lentamente a los niños, deteniéndose cuando ellos abrían demasiado los ojos o lanzaban un grito de miedo. Se restregó contra sus piernas y luego se echó al suelo mostrando que tenía abundante leche. Luego se aproximó el puma con mayores cuidados, sintiendo que ya era famoso por esta acción. Los niños que no habían comprendido el lenguaje de gruñidos de los animales no entendieron al comienzo su intención. Se extrañaron que el puma les pusiera en el pecho una pata sin garras, haciéndoles un cariño algo torpe, y que la chilla se diera vueltas en el suelo jugando mientras los miraba con su expresión astuta, característica de la familia de los zorros. Como llevaban días sin comer, no tardaron en tomar confianza y beber la leche que la chilla de manera evidente les ofrecía. Y junto con este alimento, entendieron el lenguaje de los animales. Viajaron varios días en el árbol gigante. Los pájaros venían a pararse en sus ramas y otros animales treparon al tronco salvador, sin saber que entre el ramaje se escondían el puma y la chilla. Los niños construyeron una ruca y el sol entraba por la puerta que daba al oriente y salía por la del poniente, según la antigua costumbre de la gente de la tierra que respeta los puntos cardinales. Y tienen al número 4 como sagrado. Cuando por fin el hacedor de lluvia se cansó de galopar sobre las nubes y regresó a su escondite detrás de los cerros, las aguas empezaron a bajar y los ríos a volver a su cauce. Entonces, el coigüe se enterró en el barro como un navío que encalla. Y cuando el viento secó la tierra, el puma, la chilla y los niños saltaron del tronco y buscaron un valle escondido donde vivir. Lo primero que hicieron ambos animales, aun antes de construir otra ruca o de buscar una cueva donde habitar, fue poner nombre a los hijos adoptivos. Nombres mágicos que los protegerían para siempre. Al niño lo llamaron Manke, el cóndor que planea el cielo vigilando la tierra, y a la niña, Melipal, como la Cruz del Sur. La chilla les habló de buscar otros alimentos, y los niños recordaron las palabras de su padre sobre lo que la naturaleza regala: los piñones, las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la murta. Pero como reinaba el invierno y las aguas habían arrasado con los frutos, siguieron alimentándose con la leche de la chilla y con la carne que el puma les traía. Pronto fueron expertos cazadores gracias a las enseñanzas de su padre adoptivo. Aprendieron a seguir los rastros, a oler el viento, a percibir los signos de la naturaleza. El puma empezó a jugar con ellos para que supieran defenderse, siendo distintos los juegos y luchas que enseñó al niño de los que mostró a la niña. Cuando llegó la primavera y floreció la selva y se dieron los primeros frutos, la chilla dejó de dar leche a los niños y estos se alimentaron de hierbas y raíces, de peces de los riachuelos, de aves de las lagunas, de huevos silvestres, de animalitos que ellos mismos conseguían. La chilla les enseñó todas sus mañas: cómo atraer a los gansos curiosos revolcándose en el suelo y moviendo las patas, cómo poner trampas y redes, imitar cantos, en fin, el arte refinado de cazar para comer. Además, les dieron lecciones más importantes que Melipal y Manke nunca olvidaron. Hay que sonreír siempre como lo hago yo, les advirtió la chilla una noche que reposaban junto al fuego. Es muy importante la cara, sobre todo si estamos delante del enemigo. Tú sonríes demasiado, le interrumpió el puma. Es preferible una expresión indiferente, así no saben lo que pensamos. Pero cuando uno tiene que atacar, la furia debe brillar en los ojos y en todo el cuerpo. Otras veces se necesita el silencio y preparar cada músculo para sorprender al enemigo así, y les mostró la actitud de acecho. Y mientras el puma les daba clases sobre las tácticas de guerra, la chilla les enseñaba las astucias de la diplomacia. Cuando estuvieron bien entrenados para enfrentar al enemigo, Melipal preguntó un día: ¿y no tendremos amigos también? Los dos animales, preocupados más por la defensa, según la ley de las selvas del sur, se miraron sorprendidos. ¿Amigos?, dijeron a coro. Los niños se pusieron a reír al ver sus expresiones. A la chilla se le enchuecó la risa y al puma se le pusieron ojos de pescado. Los amigos también son importantes en la guerra, exclamó Manque. Hay que confiar en alguien y tener aliados. Supongo que no viviremos siempre en guerra, añadió Melipal. El puma consideró que había que pensar lo de los amigos y se alejó por el bosque en busca de un arroyuelo. El correr del agua mueve mis pensamientos, dijo. La chilla, en cambio, empezó a darse vueltas para pillarse la cola donde le picaba una pulga. Y eso también le removió los sesos. Al final de la tarde, los niños escucharon los consejos de sus padres adoptivos. Hay que oler bien a los recién conocidos antes de llamarlo amigos, dijo el puma. El olfato no engaña. Conviene más oír que contar nuestros secretos, agregó la chilla. Si nosotros somos verdaderos, ningún mentiroso nos engañará, sentenció el puma. Cuidado con ese deseo de escondernos de nosotros mismos, que a veces nos domina. El olor de la mentira es fuerte y desagradable, exclamó la chilla. Aunque el mentiroso se adorne y disimule, su engaño aparecerá en cada movimiento y gesto que haga. No es un olor del cuerpo, sino del alma, explicó el puma viendo la expresión de los niños. Los amigos son como hermanos, ni más arriba ni más abajo que nosotros, advirtió la chilla. La verdadera igualdad solo se consigue en el amor de los amigos, concluyó el puma, dando un suspiro por lo mucho que había pensado. Ahora conocemos la guerra y la paz, dijo Manque, y podemos salir del valle a buscar otros niños como nosotros. Parece que ha llegado la hora de despedirnos, murmuró la chilla con tristeza. Resolvieron esperar la luz de pleno día para un momento tan importante. Contrariando sus costumbres nocturnas, el puma y la chilla salieron de sus madrigueras cuando el sol lució en el cenit. Se sentaron muy erguidos frente a Manque y Melipal y dijeron sus últimas palabras. De ahora en adelante ustedes son la gente de la tierra, los mapuches, que llevan en su sangre la fuerza y valentía del puma. Este es un pacto para siempre entre la raza de ustedes y la mía, dijo el puma. Enseguida habló la chilla. También llevan en su sangre la astucia de los zorros. Los hijos de ustedes nos mirarán con simpatía, porque en cada uno de ellos la leche que les di gritará que fui su madre. Melipal y Manque abrazaron a sus padres adoptivos y estos lamieron sus caras y sus manos como última despedida. Tuvieron que caminar mucho para encontrar valles fértiles donde algunos niños y niñas vivían, también salvados de las aguas por otros animales. Cuentan que a los de las islas los libraron de ahogarse los delfines. De esta manera se volvieron a formar las tribus y los mapuches fueron la gente más valiente y astuta y nadie los pudo vencer jamás en la guerra. De padres a hijos se transmitieron esta historia hasta que se transformó en leyenda. Y ellos saben que descienden de los pumas y los zorros. ¶¶ La flor y el colibrí. Cuentan los antiguos que hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en una comunidad guaranítica una jovencita tan, pero tan bella, que cuantos la veían quedaban prendados de su hermosura. La jovencita con el tiempo se había convertido en una bella mujer. Tenía la piel terrosa y suave como la arcilla recién modelada, y sus cabellos negros le caían en una cascada brillante sobre sus espaldas. Siempre adornadas por flores coloridas, su nariz era perfecta, y sus labios carnosos y suaves parecían pétalos de flores. Al nacer, como no podía ser de otra manera, sus padres la llamaron Flor. A Flor le encantaba internarse en el monte en busca de flores y frutos silvestres. En una de esas incursiones, una tarde de primavera, se topó con un joven fuerte, de atlética figura y hermosas facciones, que trepado a un árbol buscaba la tan preciada miel, sustancia muy estimable para estos pueblos. Este apuesto muchacho se llamaba Ágil. Flor, al verlo, quedó sorprendida y por un momento sintió miedo. Pero el muchacho, con un raudo salto, bajó del árbol y, al ver la exótica belleza de la muchacha, le pidió que no se asustara. De pronto, los dos conversaban como viejos amigos. Así Flor se enteró que Ágil pertenecía a otra comunidad, y eso aterrorizó a la muchacha, ya que el joven y su gente habían sido eternos rivales de su pueblo. Si bien ya ni se acordaban cuál había sido la causa de la contienda, nadie osaba trabar amistad entre sí. Mucho entristeció la novedad a ambos jóvenes, pero como todos sabemos, los jóvenes son rebeldes y les encanta romper las reglas preestablecidas. Ellos decidieron seguir cultivando esa amistad a espaldas de sus mayores. Y así fue, casi sin querer, entre un encuentro furtivo y otro, que los dos cayeron en amores. Con el transcurrir de los meses, Flor y Ágil se amaban tanto que poco se preocupaban por esconderse. Y los padres de la joven se enteraron del idilio que llevaba con el enemigo. Ellos no fueron capaces de entender el amor que ambos jóvenes se profesaban, ni tampoco entendieron que el amor vence al odio. Y así fue que tomaron la peor decisión: separar a los jóvenes y que Flor se uniera a otro joven, también fuerte y bueno, pero que Flor no amaba. Por más que ella pidió, rogó, suplicó, los padres estaban firmes en su determinación e hicieron caso omiso a sus súplicas. La muchacha no hacía otra cosa que llorar y rogar, rogar y llorar. Ya ni comía. Pedía cualquier cosa menos tenerse que entregar a alguien a quien ella no amaba. Sus súplicas eran tan genuinas que Tupá, el dios bueno y bondadoso de los pueblos guaraníes, sintió piedad de la muchacha. Y de sus plantas le nacieron raíces. De sus brazos, ramas delicadas. De su cabeza, una bellísima copa de árbol. Y de sus finos dedos le brotaron aromáticos pimpollos. Ahora Flor le hacía honor a su nombre. Ágil, que nada sabía de Flor y mucho menos del destino de su amada, estaba enloquecido. En su exasperada búsqueda vagaba por el monte de noche y de día, ya no comía ni dormía. En su alocada y desesperada búsqueda rogaba, suplicaba para que algo o alguien lo llevara con quien jamás podría olvidar, porque la sentía impresa en su joven corazón. Y nada, ni nadie, podría extraerle semejante sentimiento. Ágil no quería condenar a su amada al olvido, y la sentía tan cerca de él que solo Tupá podría entender ese amor dulce, eterno y desesperado. Y él le rogó con vehemencia: «Lo único que no puedo hacer es olvidarla. Ayúdame a encontrarla», le confesó a su buen Dios. Este pudo entender el ruego de Ágil, pero le confesó la verdad, que él le había dado el don de ser flor, pero ella, con su profundo amor, había dejado esparcir sus semillas por todo el monte, y éstas habían florecido, eran tantas, que ya no era capaz de ubicarla. Entonces le dijo: «Si tanto la amas, te daré el don para buscarla, y tal vez, libando de ella, la reconozcas». Entonces lo hizo pequeño y ágil, le puso plumas de vistosos colores, alas y un largo pico, para que pudiese libar de ella, convirtiéndolo en un bellísimo colibrí. Al instante, Ágil aleteó y raudamente fue a poner su pico para libar del néctar de todas las flores. Es así como sigue hasta hoy en día, buscando a su amada, porque él prometió no olvidarla jamás. Gracias por acompañarme en este recorrido por los mitos que fluyen como ríos en la memoria de los pueblos originarios. Si estas historias tocaron algo dentro tuyo, compártelas. Suscríbete y sigue explorando junto a mí este universo de leyendas vivas. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, donde la tradición sigue latiendo.